per sobre de les 12 del migdia. Amb aquesta música una mica apocalíptica anem a estrenar un espai nou al Planeta Prat. Es diu Arquitectura de Proximitat i ho farem gràcies a la Ratxola Cooperativa. Avui ens acompanya el Carlos Fernández i el Jorge Moreno. Què tal, com esteu?
Bon dia.
Hola, què tal?
Moreno no, Romero. M'he equivocat jo de llegir la meva pròpia lletra.
D'inici.
Perdona, eh? Expliqueu-me què és el que farem en aquest espai. A veure, com va sorgir la idea de poder fer aquesta col·laboració conjunta?
A ver, primero que es importante ponernos en contexto con la situación energética actual, precio de energía, toda la locura que hay de los precios de electricidad, del gas y demás. Si esto sumamos la crisis medioambiental, ecológica y social, pues creemos que es interesante que por parte de técnicos como nosotros, que tenemos un poco del concepto como está el tema en general, pues acercarlo a la ciudadanía, ¿no? Para que todos juntos tengamos conciencia de cómo está el panorama actual.
I això, quina relació té amb l'arquitectura? Perquè sí que és veritat que ho associem més a la part del consum elèctric, a la part dels tècnics, dels enginyers o fins i tot econòmica, no? Ara que ens toquen la butxaca, però amb l'arquitectura no sé si ho relacionem.
Pues, por ejemplo, la vivienda es uno de los sectores que consume más energía a nivel estatal. ¿Vale? Después tenemos el transporte, industria, pero la vivienda, tanto en la fase de construcción de las viviendas como en el uso, que pueden ser durante una vivienda, puede tener un uso estimado de 100 años, por ejemplo, pues hay un montón de energía que no sabemos ahora mismo de dónde va a venir debido a la situación y crisis actual del precio de la energía.
Hem decidit començar per aquest tema justament pel moment en el que ens trobem, perquè és de les primeres setmanes on comencem a engegar calefaccions, on no ens ha donat molt de temps a fer un canvi ni de pensament ni de situar-nos en quina és la situació en la que estem, i començarem per aquesta temàtica, però, Carlos, en endavant tractarem altres temes, no?
Sí, la idea no era només posar-nos en plan postapocalíptic, sinó tractar molts temes que tinguin a veure, sobretot amb l'habitatge, perquè és una mica el que controlem nosaltres una mica més, i que pot interessar una mica més a la gent, creiem, des de pues, com han de ser els habitatges, si has de buscar un pis de lloguer, pues, recomanacions que et fem per a l'hora de buscar-lo, si has de canviar-te alguna cosa de casa, pues, si necessites llicència o no, coses d'aquestes, com molt bàsiques, una mica per tothom, perquè són les coses que de vegades ens venen i ens demanen a nosaltres al despatx, i per nosaltres són molt, molt, molt evidents, però per la gent pues, de vegades no. I moltes vegades ens diuen, ostres, si t'hagués conegut abans, pues, no hauria fet aquest error i tal, i són coses molt bàsiques. Pues mira, si podem fer que la gent...
Si podem ajudar, pues sí. Mejor.
I per això estem aquí.
Doncs això ho intentarem. Per tant, avui obrim aquesta finestra i mai millor dit, o la tanquem del tot, perquè déu-n'hi-do, com estem a nivell energètic. Fem una panoràmica general de quina és la situació, si us plau, Jorge, perquè no sé si estem en un punt tan greu com se'ns diu des dels mitjans, o fins i tot pitjor.
Yo creo que desde los medios no se dice, no se comenta la realidad. Vale, pues ya no nos metemos en temas sociales, políticos y demás, pero yo creo que tenemos un grave problema porque por escasez, falta de energía barata. Vale, hasta ahora, hasta hace pocos años, nosotros encendíamos la calefacción, las estufas, el aire acondicionado, porque era barato. Pero ahora cada vez hay más gente que no se lo puede permitir por el precio de la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ahora hablamos de vivienda, ¿vale? Por ejemplo, en la provincia de Barcelona o en Cataluña, pues más del 60% de las viviendas tienen más de 40 años. ¿Y qué pasa? Pues que hace 40 años se construía de una forma que no se construye ahora. O sea, sin aislamiento, con unas condiciones un poco pésimas comparadas con ahora. Entonces, toda esta gente que vive en este tipo de viviendas, pues o pasa frío o pasa calor. ¿Vale? Y la solución hasta ahora ha sido poner la calefacción a tope o poner el aire acondicionado a tope, pero claro, ahora no se lo pueden permitir. Entonces este es el panorama que tenemos actualmente.
Parlabas de la provincia de Barcelona y no sé si al Prat específicamente también, porque ya la sensación de que al parque inmobiliario está muy envallit.
Sí, este dato no lo tenemos porque son datos del, creo que del IDAE, del Ministerio, Però sí, tots els edificis del Prat els empezaron a construir a partir de los 60-70.
Sí, sí, hi ha molt poca construcció recent, no? Sí. Diguem. Sí, sí. Per tant, ens trobem en una problemàtica que ens afecta com a municipi.
A tots,
gairebé sí. A tothom.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sí. Yo me acuerdo, preparando esta entrevista, yo me acuerdo que cuando era pequeño, que se empezaron a poner de moda los aires acondicionados, que antes no, pues en los años 80, ¿no? Y entonces la gente en invierno se ponía el aire acondicionado a tope y iba manga corta por dentro de casa, ¿no? Esto era típico. O en verano, que lo ponía a tope de frío y iba, iba abrigado, ¿no? Fuera. Pues esto yo creo que nos tenemos que olvidar de esta forma de vivir y de consumir energía.
Clar, ¿quina seria la temperatura òptima a la que hem d'estar a casa? Vale. Perquè sigui agradable, perquè tu deies això. A vegades no acabem de regular, aquí per exemple, que estem en un estudi tancat, quan posem l'aire condicionat,
a quant
de cop i volta, doncs ara no ho sé, perquè es posa automàtic, però a molt segur, però sí, ara s'ha apagat, no? I ens arremanguem i després tornes a posar-te.
Segons el termòmetre aquest,
vale, està 26. Pues según lo que marca la normativa i el gobierno i tal, tenemos que estar a 19.
Ostres, clar, però això és
en
molt fred.
No, porque si te abrigas o si las ventanas son de calidad o si hay aislamiento, o sea, con esa temperatura se puede, se puede. Nosotros sí, en el despacho estamos a 19.
Entre 19 y 21, sí. Normalmente, sí. Es como la temperatura de confort, supongo. Sí.
¿Qué pasa? Es el concepto, que antes lo estábamos hablando con Carlos, es el concepto de la tercera piel. O sea, nosotros tenemos nuestra piel, ¿no?, que nos protege del exterior, la segunda piel sería la ropa y la tercera piel sería el edificio. O sea, ¿me explico? Tenemos que abrigar el edificio tanto para verano como para invierno. Y hasta ahora estamos acostumbrados que no. Que nosotros tenemos nuestra primera piel y después ponemos la calefacción a tope o el aire a tope. Por ejemplo...
Els edificis s'han construït sempre perquè no t'entri l'aire i l'aigua, però no es construïen abans perquè no perdessin la calor o no t'entrés el calor a l'estiu. O sigui, allò que deien d'abans es construïa millor, bueno, per certes coses sí, però d'altres no. Realment aquest és un problema que tenim perquè els edificis antics no s'aïllaven tèrmicament.
Por ejemplo, en la primera normativa en España que salió para aislar los edificios es del año 79. Que coincidió con la crisis del petróleo de aquella época. O sea, solo avanzamos a base de crisis de petróleo y de crisis económica.
Ara, quan estem parlant d'aïllar, ara mateix només estem parlant d'aïllament tèrmic. Ho dic perquè a molta gent li dius aïllament i pensa que és per l'aigua. Ara estem parlant única i exclusivament de tema tèrmic.
Sí, para tener confort térmico interior. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues a partir del año 79 en España, normativa nacional, se empezaron a aislar, pero muy, 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 muy poco. Estamos hablando de 1 o 2 centímetros. Hasta actualmente, que la normativa que tenemos actualmente que regula estos temas en la vivienda y la construcción es del año 2019. Y hemos avanzado un montón. O sea, pasamos del 79, la siguiente normativa a nivel estatal fue 2006 y ahora poco a poco vamos avanzando. Hasta que Europa nos dice que todos los edificios sobre el año 2050 tienen que consumir cero. O sea, todos se tienen que rehabilitar. Y los nuevos, bueno, ya son nuevos, ¿no? Però tot el parc envejecido que hemos hablado antes, que tiene más de 40 años, se tiene que rehabilitar sí o sí.
A partir de quin any més o menys podem dir, bueno, el nostre edifici sí que té les mesures adients?
2006. Cuando...
En endavant.
Sí, cuando cambió, cuando la normativa cambió de una forma muy, muy grande, sí.
Doncs anem de la franja del 70 cap al 2006. Sí. Quines són les mesures concretes que sí o sí hem de posar en marxa? Perquè suposo que aquí entren tant a nivell comunitari, pensant en pisos, que és la majoria de gent que viu aquí al Prat, com a nivell de cada llar, no?
Medidas. Pues mira, tenemos que hablar de las medidas pasivas. Vamos a olvidarnos de las máquinas, ¿vale? Porque todo lo que hemos hablado antes, que cuando tenemos frío o calor encendemos las máquinas. Pues esa no es la propuesta más razonable. Esa sería la propuesta que consume energía. Entonces vamos a hablar de qué podemos hacer a nivel pasivo. Entonces, mejora de la envolvente térmica. ¿Qué quiero decir con la envolvente térmica? Las ventanas, es por donde se pierde más energía. Por las fachadas, por las cubiertas, toda la piel. Es como si el abrigo del edificio, ¿vale?, la chaqueta del edificio. Pues todo esto es lo que tenemos que mejorar básicamente. A nivel de un edificio de viviendas grande o a nivel de una unifamiliar. Bueno, aquí en el Prat són entremedianeres, viviendes unifamiliars entremedianeres.
Nosaltres ens trobem molt sovint quan fem rehabilitacions de façanes o de cobertes que la gent normalment no pot invertir en fer una rehabilitació energètica. Clar, si no és que no vulguin...
Per on comencem? És, clar, que és una despesa molt gran.
Clar, és molt gran. Hi ha unes ajudes ara mateix bastant bones, les del Next Generation. El problema d'aquestes ajudes és, com sempre, que estan fetes per qui no les necessita, en, exacte, realitat, perquè s'han d'avançar els diners per fer les obres i després te les donen o no. Però tu ja has de tindre els diners per fer les obres, perquè si no te les donen les has de pagar igualment. Llavors és un problema bastant greu.
Ah, és un tema econòmic sempre. Uh-huh. O sea, necessitat de rehabilitar hay, però claro, primero se tiene que avanzar este dinero y después ya veremos si te lo dan o no te lo dan. Pero es que ya lo que comentaba antes, hay que hacerlo sí o sí porque nos obligarán. A nivel europeo nos obligarán. Igual que nos han obligado a cambiarnos el coche, pues todo el tema de emisiones de CO2 y demás, pues ahora nos obligarán a...
La forma de obligarnos de aquí al 2050 es que si arriba aquest any y no, los edificios no acompleixen una determinada lletra, no sé si es la C o algo, sí, así, no es podran vendre ni llogar als habitatges, o sigui, estaran fora de mercat legalment. Mm. Llavors no sé què passarà el 2050, però en teoria és això.
Sí, bueno, esto, claro, esto tiene que ser paulatinamente poco a poco, o sea, ir haciendo pequeñas mejoras. Por ejemplo, nosotros...
Clar, quines serien les primeres que hem de fer? El tema de finestres,
hay
potser...
Hay que hacer un estudio, un análisis energético, uh-huh, para confiar en un técnico que te haga un buen estudio energético para saber qué medidas son las más necesarias y en cuánto tiempo se pueden amortizar.
Sí, porque depende de cómo sigue el edificio, en un al millor es más eficiente cambiar las finestres y en un altre al millor hi ha la coberta, per dir alguna cosa. Depèn molt de la configuració, de l'orientació de l'edifici, uh-huh, de si té edificis al costat o no, de coses d'aquestes. O sigui, no és sempre el més eficient és fer això.
També és diferent si, per exemple, el pis que tenim és l'últim pis, sí, sí, és el primer pis, o estem entremig de dos... perquè, per exemple, és més eficient un pis que estigui entremig de dos pisos?
Sí, un àtico és el que lo pasa peor dentro de un edificio de viviendas. Porque como tiene el techo en contacto con el exterior, por ahí se pierde calor o entra calor. Uh-huh. Vale, entonces, es el más... Suele ser el que tiene peor calificación energética, que ahora hablaremos de la certificación energética y demás, pero es el que funciona peor. Y si tienes vecino y vecino al lado, se supone que estarás mejor porque el vecino está calefactado o no. O sea, hay menos pérdidas, sí. Uh-huh. Pero a nivel de edificio se estudia todo el edificio entero. Si son 50 vecinos, se estudia el conjunto de todo el edificio.
Sí, perquè a més, normalment els edificis d'habitatges, les mesures que s'han de prendre són comunitàries. Vull dir, si s'ha de rehabilitar la façana, sí, sí, no es fa només un pis. O sigui, es pot posar aïllament per dintre de l'habitatge, però el bo és fer-ho per fora. I la coberta igual.
Por ejemplo, en varios estudios que hemos hecho aquí en Verja de Montserrat, propuestas de mejora, mejorando fachadas, ventanas y demás, pues se podía reducir hasta entre un 40 y un 60% la energía que necesita esas viviendas para estar en confort. ¿Vale? O sea que es mucho. O sea, por ejemplo, en estos edificios había gente que no podía poner la calefacción porque no les llegaba y estaban con mantas en invierno. Pues si conseguimos reducir la necesidad de energía un 60%, solo con medidas pasivas, sin máquinas, pues es algo a tener en cuenta que, uh-huh, y que necesitamos más ayudas de este tipo subvenciones, o a nivel de préstamos blandos o demás para que las comunidades de vecinos puedan hacer frente a estas obras.
Clar, això ara mateix suposo que és la mancança, no? Que tenim que els ajuts són a posteriori, per tant s'ha de fer l'avançament d'aquests diners i normalment si estem en una situació on ja ens costaria posar la calefacció, doncs aquesta despesa inicial encara doncs, és el que més costa. Clar. Parlant també de modificacions dins de, o sigui, a la pròpia comunitat o si tenim una casa pròpia, tothom està parlant ara d'aquestes plaques solars. No sé si us trobeu també moltes demandes perquè sembla, sí, ara la solució a tot o el tema de moda.
No és des del nostre punt de vista no és la solució, perquè estem parlant de meter més màquines, de meter més tecnologia i com explicava antes, lo que tenemos que hacer es reducir las necesidades sin máquinas, o sea, con medidas pasivas. O sea, tú cuando tienes frío, en tu vivienda, ¿qué haces primero? ¿Enciendes la calefacción o te pones una camiseta más gordita o una chaqueta más gordita? ¿No? El sentido común te dice que primero te pones un suéter y si sigues teniendo frío, enciendes la calefacción. Pero no lo hagamos, o sea, no construyamos la casa por la cubierta. O sea, si el precio de la energía está muy cara, ¿Qué hacemos primero? ¿Nos ponemos una chaqueta dentro o invertimos en sistemas fotovoltaicas, solar térmica, me da igual, aerotermia o lo que sea?
És que, a més, per moltes plaques que hi hagi, no acompliríem, o sigui, no assoliríem la necessitat d'energia que necessita el món, diguem-ne. Si, no sé com, qui va fer l'estudi.
Sí, a ver, sí, el nivel de consumo energético mundial que tenemos no se puede satisfacer todo con energías renovables. O sea, ahí tenemos un límite en el planeta biofísico y de energía. Entonces, si conseguimos reducir nuestras necesidades, abrigándonos, en el caso de los edificios, pues la poca energía que necesitemos sí que puede ser renovable, con placas fotovoltaicas, por ejemplo.
És atacar una mica des de tots els fronts possibles, no? Com hem après a moltes coses darrerament, doncs si podem abrigar-nos més, si podem millorar els edificis, si podem fer servir renovables, doncs intentarem pal·liar, no, aquesta problemàtica, sí, de l'energia que tenim, sí, ara mateix. Però no hi ha solucions màgiques, no?
No, y primero de todo es volver como se hacían las cosas antes, como hacían nuestros, las viviendas de nuestros, bueno, la arquitectura vernácula, las masías y demás, bien orientado, que entre el sol, cuando hay sol te tapas, o sea, no dejarlo todo a que las máquinas y los sistemas no solucionarán, uh-huh, la papeleta, porque no va por ahí el tema. Bueno, es nuestra sí, forma de pensar, ¿eh?
Preguntes a nivell pràctic. Si ja, sí, tenim calefacció de gas, per exemple, és interessant apagar alguns radiadors durant el dia perquè en aquelles habitacions sí que ens dona el sol de forma directa, o no estaríem estalviant res?
No.
¿Això és útil?
Si tu vivienda o tu habitación está bien orientada, uh-huh, a sur, por ejemplo, en mi piso, está bien orientado a sur-sureste, le entra el sol, nosotros no necesitamos encender la calefacción durante el día, porque solo con la energía del sol te puedes calentar, o sea, perfectamente. En verano al revés, en verano te tienes que proteger.
Exacto.
Con una persiana, las de toda la vida, las persianas alicantinas o lamas, te puedes proteger. Te entra la luz, tú dentro tienes, uh-huh, iluminación natural, pero no te entra la radiación directa y entonces no se calienta tu casa en verano. O sea, estrategias de toda la vida. O sea, es que está todo inventado, no hay que...
Si finalment hem de posar la calefacció, per exemple, si tenim un aire condicionat amb bomba de calor o tenim calefacció de gas, per quina opció hauríem d'optar?
Actualmente en las viviendas... Estoy hablando yo todo el rato.
Sí, dale.
Actualmente en las viviendas que estamos haciendo obra nueva... Uh-huh. Se suele optar más por la aerotermia, que es una bomba de calor, sí, con un rendimiento muy alto, pero la ventaja de la aerotermia, como funciona con electricidad, pues con un pequeño apoyo fotovoltaico, pues es el combo, no es el pack perfecto.
Ahora, y una vivienda bien aislada.
Y una vivienda bien hecha, bien diseñada y demás. Claro, ahora el tema del gas está complicado, o sea, hacerte una vivienda nueva con gas y radiadores de agua y gas, pues a lo mejor no sería la mejor opción.
Uh-huh. Perquè aquesta aerotèrmia, per exemple, algú que tingui un pis que no sigui nou però s'hagi de calefactar i hagi estat pensant, ostres, doncs fins ara la solució màgica era la calefacció de gas i ara no ho és, no? Per tant, què m'he de posar? L'aerotèrmia és fàcil d'instal·lar els habitatges?
No és gens fàcil col·locar una aerotèrmia en una rehabilitació petita, diguem-ne. Si fas una rehabilitació integral de tot un habitatge unifamiliar, pues sí, es pot fer. Però si és un habitatge petit, jo què sé, 70 metres, 50, és difícil trobar un espai per totes les màquines que necessita l'aerotèrmia. El que sí és bastant fàcil, diguem-ne, és canviar el que és la màquina que escalfa l'aigua calenta sanitària.
El termo de tota la vida.
Sí, uh-huh, sí que es pot substituir per un que sigui d'aerotèrmia. És una mica més gran, té un dipòsit i tal, però és molt eficient. Jo me'l vaig posar a casa, està molt bé, però clar, amb això no cobreixes la demanda de calefacció. La calefacció potser sí que s'hauria de deixar com la tinguin, si la tenen, i canviar només lo de l'aigua allà, però ja estalvies bastant.
Uh-huh. També suposo que és doncs diferent, com dèiem, depèn de quin sigui el grau d'eficiència que tenim, que això es medeix en lletres, això sí que ho hem après. I com es fa aquest tipus d'estudi, bueno, i què signifiquen també les diferents lletres?
Lo de la certificació energètica de les lletres, mucha gente se piensa que és un tràmite burocràtic más,
sí,
y una forma,
sí, sí,
de sacar un impuesto más y pagar algo más. Vale. Un buen técnico debería explicar para qué funciona realmente. Entonces, con la certificación energética lo que se mide, bueno, se hace un estudio de la vivienda, pues de su orientación, de cómo son las paredes, si tiene aislamiento o no, de las ventanas, de las máquinas, de los sistemas, ¿vale? cuando se introducen todos estos datos y se hace una simulación, pues sale una letra, que es como las letras que empezaron a salir en las neveras, sí, y las lavadoras. ¿Vale? Entonces la escala va desde la A, la más eficiente, a la G, la menos eficiente. Normalmente estamos hablando de los pisos del Prat de los años 60-70, suelen tener entre una E y una F. ¿Vale? A lo mejor un ático, por lo que hemos hablado antes, puede tener una G, porque pierde más energía por la cubierta. ¿Vale? Entonces, con esta letra, la idea de esta letra, de la etiqueta energética, es cuando tú te vas a comprar un piso, alquilar un piso, y te gustan dos pisos, puedas comparar entre uno y otro. Uh-huh. Entre uno que tenga una G y uno que tenga una E, a igual de calidades o tal, pues debes ir al que tiene una E, porque sabes que va a consumir menos energía durante toda tu, durante el tiempo que estés viviendo ahí.
Doncs aquest pensament que ho fem a l'hora de comprar electrodomèstics, que crec que ja ho hem interioritzat, no? També poder-ho fer a l'hora d'escollir habitatge. Acabem amb una recomanació que havies portat. Sí, ja no passa el temps. ¿Quin llibre ens havies portat per poder informar-nos més d'això?
Mira, para conocer todo, o sea, para entender el panorama actual energético, que yo creo que es la base de todo y a partir del tema de energía está todo el resto de, que hemos hablado, pues recomendamos el libro de Antonio Turiel del 2020 que se llama Petrocalipsis. Es un poco apocalíptico,
un poco.
Pero al final de todo el libro hay unas claves bastante interesantes para entender mejor el panorama actual.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat i us esperem a la propera. Que vagi molt bé.
Gràcies.